Y tu palabra es la que nos alimenta, la que nos enriquece, la que nos fortalece, la que nos redarguye, la que nos disciplina también. Señor, y venimos delante de este texto, un texto para el cual pido tu guía. Pido que este texto que es tan importante, tan controversial, pueda ser comunicado de la manera bíblica, como tú has deseado y has inspirado a los apóstoles, en este caso especialmente al apóstol Mateo, para comunicar estas palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Va a tomar su asiento, por favor. Estamos viniendo a este capítulo, capítulo 24 del libro de Mateo. Uno de los capítulos junto con el siguiente, el capítulo 25, que es llamado el Sermón de los Olivos. Es el quinto de los discursos que el Señor ha mostrado, o Mateo nos ha mostrado a través del libro de Mateo, el quinto discurso del Señor Jesucristo. Y como les decía, hay muchas opiniones y debates con conclusiones distintas con relación a lo que el Señor Jesucristo está profetizando aquí. Hay controversias, hay puntos de vista. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, este capítulo es uno de los más, diría yo, discutido por los teólogos, los estudiosos de las Escrituras. La interpretación que hacemos es basado en lo que la Escritura dice. Porque cuando nosotros escuchamos acerca de profecías, lo que hacemos es querer interpretar esas profecías a la luz de lo que escuchamos a través de las noticias, lo que está aconteciendo alrededor del mundo posiblemente. Pero cuando esas noticias pasan, se crea ese alejamiento de lo que el Señor o la Escritura nos está diciendo. Cuando las circunstancias cambian, la conexión que hacemos entre la Biblia también cambia. Y Jesús está prediciendo cosas que van a pasar en el futuro. Y el énfasis no es solamente la predicción de eventos que van a suceder más adelante, sino que el énfasis es cómo tú ves esto y cómo vives a la luz de estas cosas. Hay cosas que el Señor Jesucristo está anunciando que pasarán. Y cuando nosotros nos damos cuenta o supiéramos cosas que se nos están diciendo que sucederían en un futuro, que reacción o qué forma de vida tendríamos nosotros basado en aquello que se nos dice que va a suceder más adelante. Jesús está totalmente decidido a insertar en sus discípulos para que estén alerta. Él quiere que ellos tengan discernimiento, que tengan una vida que agrade a Dios para que cuando Él regrese, los encuentre ocupados en aquello que Él les ha asignado a hacer. Ese es el propósito de Jesús aquí, que ellos disciernan, que ellos estén alerta, que ellos no se dejen engañar, que precisamente ese es el punto principal, que no se dejen engañar. Recordemos que este es el día martes, 3 días antes de la crucifixión, todavía estamos allí. Esto que está aconteciendo ahora es lo que viene prácticamente desde el capítulo 21. Estamos en el mismo contexto cuando ustedes ven esos títulos que aparecen en la Biblia, que le ponen subtítulos y títulos, eso es añadido después. Pero aquí estamos en un mismo contexto. Jesús está en la parte del templo, Jesús está en las afueras del templo, lo que le llaman la corte de los gentiles. Ahí he estado hablando desde este segundo día de su llegada a Jerusalén. Él fue confrontado por los líderes religiosos acerca de su autoridad y quién le había dado esa autoridad. Desde ahí comienza todo esto que hemos venido viendo, capítulo 22, 23, hasta ahora. Jesús ha confrontado a estos líderes religiosos. Jesús ha manifestado 8 ayes en contra de ellos por su incredulidad, por su rechazo, por su negatividad, por su indisposición, por su deseo interno que fluye a través de ellos si rechaza a Jesús. Esa negación total. Jesús los ha confrontado. Jesús les ha hecho ver la realidad de quién Él es como Mesías. Pero ellos aún persisten en su rechazo, en su ataque. No lo quieren. Y Jesús dice que como resultado de su decisión de rechazarlo, como resultado de su negatividad, de su posición negativa de venir a Él, el único medio que es para entrar al reino de los cielos, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Estos hombres han rechazado, han puesto a un lado al único vínculo que los puede llevar al Padre. Y eso es una expresión que queremos hacer manifiesta siempre. Porque sin Cristo es imposible llegar al Padre. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que siendo Dios se despojó de su gloria, vino a este mundo, tomó una posición de hombre, vivió una vida de perfección, para después ir a la cruz, recibiendo un castigo que Él no merecía, un castigo que no le correspondía a Él, un castigo que Él asume, toma para sí de aquellos que ponen su fe en Él. Él no necesitaba estar ahí. Él lo hizo por amor. Él lo hizo para satisfacer las demandas de justicia del Padre. Él vino con ese propósito. Él vino presentándose a sí mismo como ese siervo sufriente para que todo aquel que esté en pecado, todo aquel que está consumido por la culpa, todo aquel que su vida no tiene propósito porque está destinado a una ruina eterna, puedan venir a Él y tener vida eterna. Y Jesús estaba allí en medio de esta gente. Jesús se presentó como aquel Rey del reino de los cielos que había venido con un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Pero estas personas se creían muy justas, se creían muy buenas. Estas personas en su autojusticia, el autocreerse demasiado buenos, rechazaron al único medio de salvación que tenían para poder tener acceso al reino de los cielos. Lo rechazaron. Y Jesús les dice a ellos que vendrá juicio por ese rechazo, por esa negligencia, por esa indisposición, por esa negación a venir a Él, y le dice: vuestra casa os será dejada desierta. Su templo, aquella maravilla de construcción hecha por Herodes, el segundo templo, porque el primero que había sido hecho por Salomón fue destruido. Vuestra casa os será desierta, refiriéndose al templo. Es el lugar que para ellos era su casa. Era el centro de su vida. Era el lugar donde ellos se reunían, donde adoraban, donde escuchaban la palabra. El sitio de conglomeración de toda la población israelita que venía del mundo entero cada año, el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Y Jesús les dice: vuestra casa os será dejada desierta. Desierta en el sentido de que la presencia de Dios se iría de ahí. Y no solamente eso, sino que vendría juicio sobre ellos. Vuestra casa os será dejada desierta. No solamente la ida de Jesús, la ida de Dios de ese lugar, dejándolo vacío, sino que también habría unos eventos que destruirían físicamente ese lugar y las personas de Jerusalén. Y Jesús les dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23:36. Jesús marca completamente una línea de juicio. Él establece claramente que habrá un juicio y que ese juicio vendría sobre esa generación. Generación, entendemos, un periodo de tiempo de 40 años. Vendría un juicio sobre estas personas que estaban presencialmente allí. Vendría un juicio por su negación, principalmente a los líderes religiosos, pero ellos, como la autoridad o representación de ellos, se dirigía a juicio a la nación entera. Y estas son las últimas palabras de Jesús en su ministerio público. Son las últimas palabras que él declara abiertamente. Es la última advertencia que les hace a estos líderes religiosos. Es la última advertencia que le hace al pueblo de Israel. Y es una advertencia que Jesús hace en la actualidad a muchas personas. La paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios, como vemos aquí con Jesús, los líderes religiosos que se creían muy buenos, muy santos, y con el pueblo de Israel, Jesús dice: hasta aquí llegó. Vuestra casa os será dejada desierta. Ya no hay más con ustedes. Ustedes han rechazado el único medio que Dios les ha provisto. Ustedes no han querido absolutamente, consciente y voluntariamente han rechazado al Mesías, al Hijo de Dios. Y él dice: ya no más. Vuestra casa os será desierto, vendrá juicio sobre ustedes y ese juicio vendrá en un periodo de 40 años en esa generación. Entonces Jesús, al terminar su declaración de juicio y destrucción a las autoridades religiosas de Israel, salió del templo, sale del templo. Y dice Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba. Y aquí vemos algo especial. Dice que Jesús salió y se iba. Mateo pudo decir simplemente que él salía, pero él dice: se salió y se iba. Vemos dos verbos, salir e ir. Parecieran que significaran lo mismo, pero aquí Mateo está subrayando de una manera enfática lo que Jesús está haciendo, llamando la atención a esa partida de Jesús del templo. Esto representa un acto simbólico. Esto representa un acto simbólico que ese a quien el templo representa, el templo representa a Jesús, el Hijo de Dios, la gloria de Dios misma, está saliendo, yéndose, desocupando el templo. No solamente él está saliendo físicamente, sino que la gracia, la bondad que Cristo había manifestado para estas personas se está alejando de ellos. El Hijo de Dios alejándose de su presencia, el medio de salvación alejándose de ellos. Este edificio, el cual apunta a Jesús, vuelvo y repito, está siendo dejado por el mismo Hijo de Dios. Y esto es la manifestación de una visión que tuvo Ezequiel cientos de años antes, cuando la gloria de Dios se alejaba del templo. Ezequiel 10:18 dice: entonces la gloria de Jehová se alejó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Ezequiel 11:23: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y es Increíblemente hermoso que Jesús, al salir del templo, Jerusalén está en una colina. Jesús sale del templo, tiene que descender un poco y subir otra vez más a donde está el Monte de los Olivos. Él está descendiendo, él va en ese caminar y él se sienta en la montaña de los Olivos, precisamente al oriente de la ciudad. Y mientras Jesús iba camino hacia el Monte de los Olivos, probablemente teniendo una panorámica preciosa del templo, que de hecho las personas que visitan Jerusalén, se ha hecho un mirador que desde ese lado del Monte de los Olivos se observa toda la panorámica de lo que era el templo y se ve la cúpula de aquel templo que se llama la Roca, que está en ese lugar. Y estando allí, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Un lugar esplendoroso en aquel momento. Lucas 21:5 dice que unos hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Estas votivas son regalos dedicados a Dios que eran expuestos. Marcos 13:1 dice: y saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Obviamente ellos se sentían orgullosos, ellos se sentían impactados de la construcción del templo. Algo que para ellos representaba todo, para ellos representaba su vida. Ellos le dicen a Jesús: mira, Jesús, wow, tú alcanzas a ver, Jesús, desde acá, mira esa panorámica. Qué hermosura, ¿ves, Señor? Ellos estaban haciéndole manifiesto a Jesús lo impactante que era el templo. Por tal razón, estas personas que se sentían orgullosas querían que Jesús apreciara la magnitud de eso. ¿Pero por qué? Porque Jesús acaba de decirles que ese lugar va a ser desolado, va a ser dejado, esta palabra desolar, dejado abandonado. Y la traducción manifiesta que es dejado en manos de enemigos. La razón también es porque Jesús acaba de decirles que su casa iba a estar desierta. La presencia del Señor no estaría más allí. Y estos discípulos están mirando esas grandes piedras que sostenían el templo. Cientos de toneladas que estas piedras tenían y formaban esos edificios en ese templo magnífico. Para ellos este era el centro de la tierra. Este era el más importante lugar del planeta. Era un lugar sagrado. Aquí es donde Dios habita. Porque es el templo que guardaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios estaba. Ahí era donde Dios habitaba. Este lugar para ellos era algo imponente. Ahí era donde ellos tenían su seguridad. Aquí es donde Dios les daba su esperanza. Y mientras ellos escuchaban decir que ese templo sería desolado, le dicen a Jesús: Mira ese maravilloso lugar, Jesús. ¿Cómo es que nos va a ser quitado? ¿Cómo es que esa maravilla puede ser quitada de nosotros? Es maravilloso, es hermoso, es imponente. De hecho, el templo mismo de Jerusalén era reconocido por todo el mundo por su belleza. El templo de Jerusalén era reconocido como uno de los más santos lugares en todo el mundo. Y muchos de los judíos creían, incluso a pesar de lo que había sucedido con el primer templo, que este templo era indestructible. Ellos no creían que fuera a ser destruido. Y Jesús le responde, Mateo 24:2: ¿veis todo esto? ¿Ustedes me quieren impresionar a mí de la magnitud, de la grandeza de esas rocas con que está hecho de mármol brillante? Pero ustedes ven eso, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto era totalmente devastador para ellos. Esto era algo que escuchar que el mismo lugar donde la gloria de Dios apareció, donde estaba el arca del pacto, el mismo lugar donde se llevaba a cabo la adoración de Israel, Jesús les está diciendo que va a ser destruido, que no va a quedar absolutamente nada allí. Lucas 21:6, en el versículo paralelo, dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es una profecía que Jesús hace. Una profecía que Jesús hace sobre el templo de Jerusalén. Y este era un templo magnífico donde Jesús estaba, ese templo que él estaba viendo. Una construcción, una reconstrucción que se inició aproximadamente en el año 20 antes de Cristo hasta el año 10 antes de Cristo por el rey Herodes. Porque recordemos, el primer templo de Salomón fue destruido en el año 587 antes de Cristo. Se reconstruyó un segundo templo por Zorobabel. Este es el templo que Herodes reconstruye, lo adorna, lo embellece, le da más forma. Había 10,000 cortadores y colocadores de piedra trabajando en él durante 10 años. Y esa era solo el edificio principal. Tanto así que el tamaño de las piedras del templo era de 5 metros de largo por 2.5 de alto. Imagínense ustedes la magnitud de esas piedras. El tamaño de esas piedras era así de inmenso. Hubo 1,000 sacerdotes que fueron entrenados como cortadores de estas piedras para construir el lugar santo, porque ahí solamente podían estar ellos. O sea que tenías 10,000 trabajadores, 1,000 sacerdotes construyendo las partes sagradas del templo, y eso era solamente la parte principal del templo. La construcción continuó desde el año 10 antes de Cristo hasta el año 64 después de Cristo. O sea que mientras Jesús todavía está hablando estas palabras, aún se llevaban a cabo trabajos en ese templo. Aún. O sea que este templo fue un proyecto de 84 años. Y era impactante. Tenía bloques de mármol brillantes, preciosos. Y en el año 66 después de Cristo, los judíos comenzaron una rebelión en contra de los romanos. Una rebelión donde ellos tuvieron un enfrentamiento con estos romanos y aparentemente tuvieron éxito. Ellos pensaban que era la mano de Dios que los estaba guiando en todo esto. Ellos alejaron a muchos romanos. Ellos pensaban que se iban a liberar de la opresión romana, y eso comenzó las guerras judías. El problema era que el ejército romano era un ejército también capacitado, bien armado, que era casi invencible, y ningún ejército judío sería capaz de vencer al ejército romano. Y lo que terminó sucediendo fue que Josefo, el historiador judío, que era el que estaba dirigiendo las fuerzas de ese grupo armado que se había rebelado en contra de los romanos, terminó siendo capturado por el general Vespasiano, el papá de Tito. Josefo cayó en gracia con Vespasiano, y Vespasiano regresa a Roma, donde está en un proyecto. Pero Josefo, dándose cuenta que su vida estaba en peligro, él le ofrece sus servicios a Vespasiano. Y de hecho Josefo hizo una profecía en la que decía que Vespasiano sería emperador de Roma. Mientras las guerras continuaban, Nerón fue muerto. Entonces Vespasiano regresa a Roma, donde es coronado como el emperador del Imperio Romano. Y su hijo Tito se convierte entonces en el general comandante del ejército romano. Es ahí cuando Tito conduce su ejército dentro de Jerusalén y sucede una masacre que es totalmente horrorosa. derramamiento de sangre como no podemos imaginar. Josefo, el historiador judío que está en ese momento siendo testigo de estos acontecimientos, él es el que escribe. Ese es el testimonio que nosotros tenemos y que tiene la iglesia para poder, diría yo, ajustarse a los acontecimientos que acontecieron en ese tiempo, valga la redundancia. Josefo es ese que ilustra los acontecimientos de aquel momento. Y dice Josefo que el ejército romano no encontró a alguno más que matar, porque acabó con todo. Ellos comenzaron a desmantelar el templo. Lo que ellos hicieron fue desmantelar la construcción del templo piedra por piedra. Tito, de hecho, les dijo que dejaran solamente lo que se conoce como la pared occidental, lo que se conoce como la Western Wall en Jerusalén, aquel muro de los lamentos que le llaman. Él dijo que dejaran eso como protección, porque el resto del templo mismo fue destruido piedra por piedra. Las palabras de Jesús fueron cumplidas de una manera certera, de una manera exacta como Él lo predijo, menos de 40 años antes. Un templo que duró 84 años en construirse se destruyó en cuestión de meses. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús dijo que sucedería. Una profecía que parecía imposible que se pudiera cumplir, se cumplió. Jesús profetizó algo que fue doloroso, una manifestación del juicio de Dios, una manifestación de la ira de Dios por el rechazo a su Mesías. Jesús profetiza la destrucción del templo. Entonces los discípulos comienzan a pensar en todo eso y hacen una pregunta que está relacionada con lo que él acaba de decir. Imagínense que alguien que es católico le dijeran que esa catedral de San Pedro en el Vaticano, en Roma, va a ser destruida. Imagínense cómo se sentiría esa persona. El templo de Roma, la figura religiosa para los iglesia católica, que va a ser destruida. Entonces, desde luego, estos discípulos que están totalmente consternados por lo que Jesús acaba de decir, le hacen una pregunta. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús estaba sentado al otro lado en el monte de los olivos, tranquilo, posiblemente teniendo esa panorámica ahí, y se le acercan ellos en privado. El versículo paralelo nos dice que se le acercan Jacobo, Juan, Pedro y Andrés. Se le acercan a él y le hacen esa pregunta. Los discípulos se le acercaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas se está refiriendo en ellos? Obviamente de lo que Jesús acaba de decirle, de la destrucción del templo. De la destrucción del templo. ¿Están hablando aquellos discípulos acerca del rapto? ¿Están hablando acerca del milenio? ¿Están hablando ellos acerca de una futura tribulación? No. Ellos están preguntando acerca de la destrucción del templo. Es lo que acaban de escuchar de Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y qué habrá de la señal de tu venida? Ellos están haciendo exactamente la pregunta con relación a lo que Jesús acaba de decirles respecto a la destrucción del templo, que primero les dijo que la casa iba a quedar desolada, después que no quedaría piedra sobre piedra. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Ellos no están haciendo una pregunta que la gente solamente escucharía en el año 1917 en la Biblia de referencia Scofield, quien popularizó el dispensacionalismo. Ellos están preguntando por algo que Jesús les acaba de anunciar. Y luego le dicen la siguiente pregunta: y del fin del siglo. Y aquí, en estas preguntas, es donde está la parte crucial para el entendimiento de este capítulo, acerca de las palabras que Jesús manifiesta aquí para entender lo que es el discurso de los olivos. ¿Y por qué preguntan eso? Porque una construcción que en aquel tiempo parecía imposible de demolerse, que era el templo, y si el templo lo va a ser destruido, para ellos esto sería como el fin del mundo. Para ellos era un caos. Para ellos dicen, si esto que es indestructible se va a dañar, ¡guau! Se vino el mundo. Dice D.A. Carson que los discípulos vieron la predicción de la destrucción tan catalítica que ellos asocian con su regreso y el final del templo. Ellos están perturbados, ellos están totalmente apesadumbrados. Y ellos pensar que esto asocia con el final del tiempo es algo que ellos imaginaban siempre, eran de esas personas que estaban siempre extremistas, que ellos en otra ocasión, precisamente cuando Jesús, después de estar 40 días después de su resurrección con los discípulos y le había hablado acerca del reino, antes de Jesús ascender en Hechos 1:6, los mismos que estaban reunidos le dijeron: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Porque ellos veían las cosas de una forma diferente. Y la Biblia de Salamérica le responde Jesús diciendo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Los discípulos siempre tenían sus presuposiciones, tenían su propia visión del mundo, y ahora se escuchan de la destrucción del templo y para ellos esto es el final. El final. Están confundidos. Y es lo que a muchos nos pasa cuando atravesamos por circunstancias difíciles. Cuando nosotros atravesamos por circunstancias de tensión, cuando nosotros atravesamos por momentos de dificultad, por momentos de turbulencia, nos distorsionamos y empezamos a imaginar cosas. Empezamos a crear ideas en nuestra mente. Empezamos a ver las cosas como: hasta aquí llegué, se acabó todo. Se va de nuestro lado alguien que nosotros hemos amado, que hemos compartido tanto tiempo, y se dice: ya no tiene sentido la vida. Si tal persona ya no está conmigo, ya nada interesa. Los discípulos ven todo de esta manera. Ellos no pueden creer lo que acaban de escuchar de Jesús. Algo en su mente no cuadra bien. ¿Cuándo serán estas cosas? Y eso es lo que Jesús va a responder en los próximos versículos que nosotros veamos. Jesús, de una forma u otra, Él les ha dicho cuándo va a suceder. En esta generación, el día exacto no lo dice. Va a suceder en un periodo de 40 años, yo no sé en qué día es. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Debe esto identificarse con la venida del Señor, o debe esto identificarse, qué señal habrá de esta destrucción que habrá de acontecer. Y de hecho, esos son eventos que sucedieron en Jerusalén durante los años 66 al 70 después de Cristo, que culminó con la destrucción del templo. Y tal énfasis en que qué señal habrá de tu venida, que vuelvo y pregunto, ¿será que está preguntando de la venida del Señor, su segunda venida? ¿O está preguntando acerca de su venida en juicio para destruir a Jerusalén? Y lo hermoso es que cuando nosotros estudiamos la palabra, una de las reglas de la hermenéutica es que la escritura se interpreta a sí misma. Y Marcos, en el versículo paralelo, hablando del mismo tema, dice Marcos 3:4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Lucas 21:7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Así que la gran tribulación de Mateo 24:21, llamado los días de retribución o venganza en Lucas 21:22 y días de la tribulación en Marcos 13:19, no es un evento futuro, sino un hecho que aconteció en esa generación. Mateo 23:36, recordamos que Jesús comienza en Mateo 23:36 diciendo, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y cuando vamos avanzando en los versículos, en Mateo 24:34, cuando él ya ha hablado de todas estas cosas que vamos a ver, él hace un cierre, él encierra esas cosas que vamos a ver a continuación y dice en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que Mateo incrusta ese periodo de tiempo de una generación narrándonos todo aquello que vamos a ver hasta el versículo 34. Es por eso que yo les digo que este es uno de los capítulos más controversiales donde existe cualquier cantidad de posiciones escatológicas, o sea, acerca del fin del tiempo. Muchas versiones, pero la palabra habla por sí misma. Y del fin del siglo. Porque si estuviera hablando del día de la culminación en la segunda venida de Jesús en juicio, Jesús dice, el día ni la hora nadie lo sabe. Ante la pregunta de los discípulos, Jesús lo primero que le responde es, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Wow. Y no es interesante que ante esta pregunta Jesús dé la vuelta a los discípulos y les diga, tengan cuidado que nadie los vaya a engañar. Tengan cuidado que venga alguien y los engañe. El versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo 24:11. Y este es el punto que Jesús les advierte a ellos. Primero que todo, antes de darle una respuesta a todo esto que compone este capítulo 24 y 25, les dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Él les dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice un académico judío que en el primer siglo hubo todo tipo de expectativas acerca de la venida del Mesías, pero eran expectativas que eran comunicadas por hombres. Y este mismo académico judío dice que después del periodo herodiano, mencionado por Josefo, desde la muerte de Herodes hasta poco antes destrucción del templo de Jerusalén, se mencionan por lo menos 16 mesías, falsos mesías. Y esto lo vemos a través del transcurso de la escritura. Cuando Pedro y Juan fueron apresados, recordemos que Gamaliel vino e intercedió por ellos, este doctor de la ley. En Hechos 5:37 dice, varones israelitas, mirad por vosotros los que vas a hacer respecto a estos hombres, Juan y en este momento que estaban ahí, Juan y Pedro, que estaban ahí. Entonces dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. O sea que sí se levantaron personas que decían que era alguien. Ahí no nos dice exactamente quién era él, pero eran personas que movían gente. A esto se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Hechos 5:37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. O sea que en un periodo de 40 años se levantaron 16 falsos Mesías. Y de vez en cuando se levanta un loco diciendo que es el Cristo. Eso lo hemos visto. Si recordamos bien a este hombre que se levantó en el 2005, José Luis de Jesús Miranda, que decía que él era el Cristo y engañó a mucha gente. Muchos lo siguieron, muchos se tatuaron los 3-6 en la mano, en los hombros, en toda parte. Y así por el estilo, estaba revisando historias de personas que se han hecho o llamado a sí mismo, y son muchos lo que en el transcurso de nuestro tiempo hemos visto. O sea que somos llamados a tener discernimiento. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Este espíritu es enseñanza o doctrina, sino probad los espíritus, las doctrinas, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe. La Biblia de las Américas en 1 Corintios 15:33 dice el apóstol Pablo, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y sabe por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque hay personas que creen que la buena moral hace la mala compañía mejor. Hay personas que creen que la buena moral, al llegar a esas malas compañías, las puede mejorar. ¿Cuántos jóvenes tú conoces que piensas que es necesario que yo esté con tal gente o con tal grupo de gente? Porque yo voy a ser testimonio para ellos. Y muchas personas también, siendo cristianos, probablemente están en amistad con algunas personas que no andan muy bien y dicen, no, yo voy a ser testimonio para ellos. Pero recuerden que un ejemplo de la gravedad es que se tiende más a caer, a dejarse jalar, a dejarse empujar, que a poder jalar a alguien. Y eso es lo que sucede generalmente la mayoría de las veces. La persona dice, no, ellos hacen esto, hacen lo otro, ellos viven de una manera que, pues sí, pues tal vez no sea muy, muy cristiana, pero pues yo estoy ahí para darles testimonio. Esta persona al final va a resultar más bien atraída por ellos que convirtiéndolos a ellos a Cristo, trayéndolos a la verdad. Pablo dice, no os dejéis engañar, tú no eres especial, no quieras ser la excepción de la regla. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y vuelvo y repito, hay personas que piensan que sí, yo puedo vivir de esta manera, todo va a estar bien. Hay quienes piensan, ah, yo voy a hacer esto y después regreso al Señor. Va, aleluya, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer algo que pues tal vez no esté muy apropiado en este momento, pero tranquilo, yo después regreso al Señor. Pasa ese momento, termina, y lo que sucede es que en medio de ellos se involucra en el pecado y pierde su afecto por Dios. Termina alejándose. No os engañéis, dice el apóstol Pablo. Tenemos tendencia a creer mentiras. Y no solamente creer las mentiras de los otros, sino creernos las mentiras mismas nuestras. Nos creemos nuestras propias mentiras. Segunda de Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Cuántas veces una persona hace algo, se deja engañar por algo malo? Y después vuelve y cae otra vez. La tercera, la décima, la veinte vez. Son engañados y continúan siendo engañados. Es increíble cómo esto sucede una y otra vez. ¿Qué pasa con esa vez? Porque sucede que te dices tantas mentiras a ti mismo que finalmente terminas por creerlas. No te dejes engañar. Creamos nuestros propios estándares de moralidad de tal manera que no sentimos culpabilidad. Creamos nuestros propios estándares de moralidad que nos sentimos bien. Ahí no hay nada de malo. Ahí no hay culpabilidad. No, nos dejamos engañar. Y eso nos recuerda lo propensos que somos a ser engañados. Santiago 1:16, la Biblia de las Américas dice: amados hermanos míos, no os engañéis. No os engañéis a sí mismos. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquellos que creen que están bien delante de Dios. Aquellos que creen que no necesitan venir a Jesús. Aquellos que no necesitan arrepentirse. No os engañéis. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros no solo estamos propensos a ser engañados, sino que tenemos la ingeniosa habilidad de engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros. El autoengaño es mortal. Y el problema es que a veces no se reconoce sino hasta que es demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Y qué hacemos entonces nosotros? Debemos vigilar nuestros corazones. No confiar en nosotros mismos. Wow, pero eso va en contra de lo que la psicología dice, que tú tienes que tener una confianza en ti mismo. Desde luego que ahí tenemos que tener seguridad y tener confianza en nosotros mismos en aquellas cosas o ciertas cosas que tenemos que hacer. Pero aquí está hablando en esa confiabilidad que tenemos a nosotros mismos en cuanto a enfrentar el pecado y no caer en él. Creemos que no va a hacer ningún efecto porque yo estoy fuerte. Y la cuestión es que la misma Biblia, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, Jeremías 15:17-5, dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. ¿Está hablando Jeremías de maldito el que confía en aquel que está allá o aquel que está más allá? No, Jeremías está diciendo maldito el que confía en él mismo. Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, porque del corazón es que nacen las malas pasiones, las injusticias, la violencia. Ese es el corazón humano. Mateo 24:4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Este es un llamado al discernimiento, para que no seamos engañados, para que no nos vayan a tratar de engañar. Jesús les está diciendo a sus discípulos desde un comienzo de aquellas cosas que habrán de acontecer, que no se dejen engañar. Vivimos un evangelio en que todo es chévere, nice. Todo es nice. Nadie cuestiona a nadie y trata de ser tolerante con todo y todos. Pero si analizamos esto en la categoría que muchas personas creen, entonces Jesús no es nice. El apóstol Pablo no es nice. No os dejéis engañar. Y finalmente, Dios revela eventos futuros en la Escritura, no para satisfacer nuestra curiosidad acerca de lo que va a suceder en el futuro, sino que Dios y Jesús plantea estas profecías para darnos las herramientas y la capacidad para vivir en el presente una vida en obediencia. una vida en espera a Él, una vida en que Él nos pueda encontrar en fe, una vida en que podamos desempeñar la labor que Él nos ha asignado que hagamos, una vida en glorificarlo a Él. Para eso se dan estas profecías. Estos eventos deben motivar a una actitud de obediencia. Y cuando estas cosas se presentan, ¿qué es lo más importante en tu vida actualmente? Por ejemplo, que en este momento Jesús dijera: se va a destruir el país donde ustedes viven. Como Él dijo, se va a destruir Jerusalén. ¿Qué en ese momento vendría inmediatamente a tu mente? ¿Qué pensamiento? ¿Qué actitud? ¿Cuál sería la prioridad en ese momento? ¿Cuál sería esa preferencia ante una profecía de tal magnitud? Primero, a tener discernimiento. Segundo, a que estas cosas conduzcan a una vida de obediencia, sujeción al Señor, poner la mira en las cosas de arriba y estar orando y esperando a su voluntad. ¿Estás listo para que pudiera suceder en tu vida? ¿Esta semana? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de 5 años? ¿O estás listo para lo que pudiera ser tú, o cómo sería tu existencia dentro de 3,000 años? Lo más importante, ¿estás absolutamente seguro si estás en Cristo? Porque de ahí depende todo. Estar aferrado a Él, que es la fuente, es el autor, es el consumador, es el sustentador. Así que, mis hermanos, estamos en Él. Y cualquier cosa que pudiera anticiparse, que pudiera predecirse, precisamente en los tiempos en que vivimos, que hay amenazas, lo único que nosotros nos queda es aferrarnos a Él, vivir confiados en Él, tener discernimiento y sujetos a su voluntad, viviendo una vida que le agrade a Él, una vida que lo glorifique a Él y una vida que haga manifiesto que nuestra esperanza está solamente en Él. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por este evangelio que es poder tuyo para salvación, Señor, del cual no nos avergonzamos.